El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de Cepalc.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
Qué breve fue tu presencia en mis días. Qué tibias fueron tus manos, tu voz.
Como luciérnagas llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón.
Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad.
Muy buenos días para todas las personas que hoy, 14 de agosto, se conectan aquí a Encuentro Radio y a Cuentos y Cuentas Claras para que conversemos un poco sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Muy bien acompañado siempre de música. La idea de hoy entonces es que tenemos algunos tangos que se convirtieron en boleros. ¿Es así, Félix? Buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, son tangos que, con arreglos que se hicieron, los cantaron como boleros, excelentes boleristas latinoamericanos.
¿Y
el
este
primero,
que sonó? Claro.
El bolerista de América, Felipe Pirela, el venezolano que murió en el año 1971, asesinado en San Juan, Puerto Rico, cuando creo que apenas tenía 27 años, algo así.
¿Un bebé?
Demasiado joven, por problemas de droga. Debía unos dosis de droga, no las había pagado. En el mundo de la mafia, todo eso se cobra con la vida de las personas.
La fama no es felicidad, ¿no?
No, y de hecho, él no fue un hombre feliz, a pesar de que desde muy joven tuvo la fama. Fue muy conocido en América Latina.
Incluso hay artistas que le huyen a la fama, más bien.
Correcto. Él cantó con la Billos Caracas Boys, que es la orquesta que lo está acompañando en estas grabaciones, ¿no? Y se hizo famoso, porque él era cantante de la Billos. Pero con los boleros pudo luego lanzarse como solista y tuvo mucho éxito.
¿Está haciendo usted feliz a un hombre llamado Alexander Franco?
Sí, que se prepare para levantar el codo porque siguen otras canciones también muy atractivas.
Muy interesantes. Muy bien, Félix. Entonces, terminemos de escuchar esta canción y venimos a hablar de lo que nos corresponde.
Tu presencia en mi estilo. Qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnagas llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Bueno, Félix, le mandan saludos también. Abigail.
Ah, bueno, nos alegra mucho tener la sintonía de Abigail desde Suiza.
Sí, ella
estuvo aquí acompañándonos en el equipo como voluntaria misionera de la Iglesia Metodista de Estados Unidos. Un abrazo para ella. También un saludo para el señor Angelito, que nos está acompañando desde uno de los centros médicos de Bogotá.
También para tenemos gente conectada en México, Félix, en Colombia, en Alemania.
Para todos ellos también un saludo, para Joshua en Alemania, que es seguramente nuestro oyente, para el ingeniero y su carnal, don Abundio, si es que nos escuchan, que nos han abandonado en los últimos programas, para Carlitos, que ha sido siempre una escucha fiel, y en fin, para toda la audiencia, y vámonos a lo que vinimos, Daniel.
Félix, empecemos por algo suave, por favor, algo suave, pero de lo que usted está informado y quisiera a ver si tenemos algún momento de premonición. Porque el día sábado, Félix, empieza la Vuelta a España y quiero saber desde ya usted cómo lo ve para los colombianos.
Pues siendo realista, digamos que le tengo confianza a Santiago Buitrago, que es el líder de Bahrein y que este año ha demostrado tener más seguridad en sus capacidades, ya ha tenido buenas actuaciones. Y en Daniel Felipe Martínez, que fue segundo en el Giro de Italia, pero que en esta ocasión viene a ayudarle al líder del equipo, que es el esloveno Primo Roglic, que ha ganado ya 3 vueltas a España y viene por la cuarta, y que es el máximo favorito. Tal vez los dos grandes favoritos son el norteamericano Seth Kuss, que ganó la vuelta sorpresivamente el año pasado, y Primo Roglic, que va por su cuarta versión. Colombianos, pues Nairo va a estar en el equipo
ahí
Movistar.
¿Que pueda? No sabemos.
No creo, viene de lesiones, viene de paras. Él tiene muy buena voluntad, pero yo creo que, como todo en la vida, ya el ciclo triunfador pasó. Rigoberto Urán la va a correr, pero es para despedirse. Él quería despedirse con la camiseta del equipo de Education First. Y esta va a ser su última carrera grande,
¿no? Son 21 etapas.
Varias de montaña fuerte, y yo creo que eso no está entre 3-4 ciclistas. No están los grandes como Tadeo Pogačar o Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. Ellos no están en esta competencia. Entonces está mucho más abierta y de pronto los colombianos nos sorprenden con alguna etapa. Y no olvidemos que está el ecuatoriano Richard Carapaz, corredor fuerte, sorpresivo, porque donde uno menos lo piensa, figura, ataca, se gana etapas, ganó los premios de montaña en el Tour de Francia pasado, entonces hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien, Félix, quería preguntarle sobre esa vuelta, porque usted sabe que Sudor y Letras no hace la tarea completa.
Sí, otros lo llaman sudor, se da litros, ¿no?
Exacto. Bueno, ahora nos vamos a hablar un poco de política porque quisiera saber entonces quién cree usted que va a quedar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo y cuándo se tendrá esa razón, porque hay tres mujeres, Dora Lucy, Iris y Yomari. ¿Sí se dirá Yomari?
Yo creo que va a ganar, me repite los nombres porque yo no los
Dora tengo. Lucy Arias, Iris, sí. Marín Ortiz y Yomari Liz Ortegón.
Bueno, creo que va a ganar no la que es vicepresidenta del colectivo, José Restrepo Alvear, sino que va a ganar una que no tiene tantas resistencias dentro de los partidos de centro y de derecha que forman mayoría en el Congreso de la República. Lo que pasa es que no tengo el nombre aquí preciso de ella, ¿no? Pero la que sí se puede descartar es la del colectivo Restrepo Alvear, porque tiene muchas resistencias en el Congreso, porque como esa institución se ha caracterizado por adelantar o estimular o participar en procesos en los que se han visto involucrados políticos, paramilitares, militares, etcétera, por violaciones de derechos humanos, entonces yo creo que con ella no se debe contar para esta carrera.
Félix, Yomari cuenta con 20 años de experiencia en temas de derechos humanos y es la que hace parte del colectivo de abogados José
con esa Restrepo. Yo creo que no tiene mayor chance.
Ah, okay, entonces estamos entre las otras dos. Pero entonces el presupuesto de la Defensoría debe ser muy grande, hablan por ahí de unos miles de millones que están a su disposición y de puestos en el país entero.
Es que la pelea es por puestos, como la pelea también por la Procuraduría, porque también se está empezando a elegir los candidatos a la Procuraduría, que es todavía mucho más grande en presupuesto y en puestos que la Defensoría. La Defensoría tiene una ventaja para Petro, que según la Constitución, el presidente es el que elige los tres posibles candidatos a la Defensoría.
Sí.
En cambio, en la Procuraduría, un candidato lo elige el presidente, pero otro lo elige la Corte Suprema y otro el Consejo de Estado. Y hay una competencia feroz, es como pirañas reuniéndose alrededor de un cadáver que está muy jugoso, ¿no? Creo que en la Corte Suprema habían casi 100 candidatos inscritos. Hicieron una criba, una limpieza y quedaron 22. Y creo que uno de los que más opción tiene para ser elegido por la Corte Suprema es don Germán Barón Cotrino, que fue senador de la República por Cambio Radical y que ahora está haciendo una campaña pero intensa para quedarse con ese puesto. Si también en la terna queda el actual secretario general del Senado, señor Elhach, Gregorio Elhach, la pelea entre estos dos va a ser bastante fuerte, va a ser voto a voto, ¿no? No veo ninguna persona como de izquierda que pueda tener opción para quedarse con la Procuraduría, porque la Procuraduría la define el Congreso. Y como le digo, solo uno de los candidatos es elegido por Petro. Los otros son elegidos por Consejo de Estado y por Corte Suprema. Entonces, Procuraduría tiene 3 o 4 veces más presupuesto que la Defensoría.
Y Defensoría, Félix, entonces tiene muchos puestos y escuchaba yo esta mañana que además los puestos no son muy bien vigilados, entonces los puede repartir como quieran. ¿Eso implícitamente quiere decir que hay puestos vigilados o eso es un chiste?
No, es decir, que hay una gran cantidad de puestos, tanto en Defensoría, Procuraduría, en la Contraloría, que son de libre remoción y nombramiento del titular del despacho. O sea, por ejemplo, en Procuraduría, ellos pueden elegir libremente 100, 120 puestos altos en todo el país con salarios por encima de 30 millones de pesos. Entonces eso se vuelve una cacería tremenda, porque no solamente hay cacería burocrática en Bogotá, sino en los diferentes departamentos donde tiene sus filiales la Procuraduría. Lo mismo pasa con la Contraloría. Entonces fácilmente cuando llega un controlador o un procurador, tienen en su mano por lo menos 800 o 1000 empleos para nombrar.
Ah, no, hay que ser amigo de esa gente.
Entonces, pues suele suceder que cuando se elige el contralor, casi siempre el candidato que obtiene la Contraloría es elegido por el 95% de los senadores y representantes, porque todos se sienten con derecho luego a pasarle hojas de vida de sus clientelas para que los pongan o los elijan en cargos ahí de responsabilidad en la Contraloría. Eso se vuelve una rebatiña. Entonces el contralor y el procurador sobre todo deben tener un computador muy bien afinado para poder entregarle a cada uno de los parlamentarios las cuotas de empleos que se les prometieron en la campaña. Eso es dando y dando. ¿Y eso quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros, ¿no? El presupuesto de Procuraduría, por ejemplo, es más de 1 billón de pesos. Uy. Estamos hablando de una cifra que es como hacer una reforma tributaria, ¿no?
¿Cuánto tiempo dura el procurador y cuánto el defensor?
4 años dura cada uno de ellos. Lo que pasa es que van en periodos diferentes, pero esta defensora, la que va a ser elegida, quedaría por 4 años hasta el siguiente gobierno, el que suceda a Petro. Lo mismo pasaría con la procuradora. La procuraduría ahora está en manos de Margarita Cabello Blanco, la famosa magistrada, ex ministra costeña de Barranquilla, que ha convertido la Procuraduría en un verdadero caldo de clientela, sobre todo para los congresistas costeños que la defienden a capa y espada.
¿Tiene asidero o es realmente una patada de ahogado el hecho de que a esta terna de defensoría la hayan demandado porque estaba discriminando a los hombres y que no había igualdad? Es que no tengo el nombre de la persona que puso esta demanda, pero la puso.
Sí, pero eso no va a pasar en las Cortes, no va a pasar la demanda. Todos los cargos públicos están demandados, el de Petro está demandado, el de la Contraloría está demandado, el de la Rectoría Nacional está demandado. Eso es aquí algo que hace parte del paisaje jurídico del país. Por eso Bolívar, en su buena época, decía, hablando de la Gran Colombia, que Venezuela parecía un cuartel, Quito, o sea, Ecuador, un convento, y Colombia, una universidad con rábulas, ¿no? Rábula, el nombre que se le da popularmente a los abogados. Colombia ha tenido desde esa época fama de que es un país de rábulas, de abogados, de juristas, de leyes, de enredos con las leyes, etcétera. Y tal vez, aunque eso es una cuestión negativa, tiene su lado bueno porque nos ha salvado ese exceso de juridicidad de la presencia de mucho chafarote, de mucho militar en el gobierno. Es tal el respeto que se le tiene a la juridicidad, al manejo institucional a través de las leyes del país, que eso ha evitado que muchos dictadores, como en otros países, lleguen con facilidad a tomarse el poder en el país. Hemos tenido mucho leguleyo como presidente, como ministros, pero pocos militares. Compare usted con el caso de Venezuela, donde los gobiernos de militares han sido muchos desde el siglo, principios del siglo XIX hasta ahora, o dictadores, como la dictadura de Maduro. Aquí en Colombia han sido más bien escasas. Se ha manejado todo a través de el rabuleo, el tinterillazgo, todos esos métodos que,
porque hubo de alguna manera, militar en Argentina también, entonces.
Exactamente, Colombia tiene esa tradición. Colombia y Chile tienen esa tradición. Por eso Chile, con la excepción de Pinochet, no ha tenido más dictadores militares en estos años.
Alejandra, buenos días.
Buenos días, Félix. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están?
Uy, no le escuchamos. Hable duro.
¿Me escuchas mejor?
Ya, perfecto.
Ya.
Bienvenida.
Gracias, bueno, ¿cómo están?
Alejandra.
Bien, gracias. Escuchando boleros y la defensoría. Félix, continuemos porque es que hace rato yo no venía y estoy atrasado en chismes políticos. Quiero que me cuente usted cómo puede afectar las negociaciones que, tras de que son muy difíciles, el paro armado que supuestamente entonces lidera el ELN en el Chocó.
Pues ese paro armado es otro más de los paros armados que ha sufrido la población de esa parte del Chocó como consecuencia del enfrentamiento que mantienen por esa región del río San Juan, la gente del ELN y la gente del Cartel del Golfo, o como se hacen llamar ahora, Ejército Gaitanista, que está también en negociaciones con el gobierno y que son los antiguos paramilitares de Urabá, que se convirtieron en un grupo mafioso, pero que es un grupo mafioso que es el más poderoso del país en este momento porque tiene bajo su control más de 300 municipios del país. Zongos Orongos se han ido apoderando de muchas regiones del país y manejan negocios, son los mayores exportadores de cocaína y de oro en forma clandestina fuera de Colombia. Entonces, lo que se están disputando en esa zona del Chocó son precisamente los yacimientos de oro de esos ríos. La pelea entre el ELN y el Cartel del Golfo viene desde hace mucho tiempo y la población civil siempre ha estado ahí como sánduche. Yo creo que esto del paro armado, aunque puede de alguna manera perturbar levemente los diálogos con el gobierno, no sería una causa para que, digamos, se justificara, entre comillas, la ruptura de esos diálogos. Ya de por sí están en bastantes problemas, porque el ELN le exigió al gobierno que prácticamente le diera el estatus de beligerante político. Cuando a una organización armada le dan el estatus de beligerante político, prácticamente lo igualan jurídicamente como un Estado, igual al Estado colombiano. Y eso implicaría una cantidad de problemas legales de fondo para el Estado colombiano, reconocer al ELN como otro Estado. Entonces, no se estaría negociando con una organización armada, sino con otro Estado.
No, se complica más todo.
Entonces, muchos observadores, muchos juristas le han pedido al gobierno que no vaya a caer en esa trampa del ELN. Porque si cae en esa trampa, más adelante pueden declarar tranquilamente que las zonas donde ellos tienen control territorial son repúblicas independientes. ¿Y de dónde saldría la justificación? De que los han reconocido como otro Estado beligerante, ¿no? Eso hay que tomarlo con pinzas, como se dice. Pero yo creo que el problema número uno para el ELN ahora son los grupos o el grupo de los comuneros que en el departamento de Nariño, que pertenecía, ese frente pertenecía al ELN, se le abrió al ELN y ha continuado sus propias negociaciones de paz con el gobierno de Nariño y con el gobierno colombiano. El comando central del ELN ha exigido que no se sigan las conversaciones con los comuneros, pero el gobierno se ha mantenido firme en que la paz es también territorial y que si hay una posibilidad de desmovilizar gente armada en un departamento como Nariño, que está agobiado por los cultivos de coca y por la violencia, pues hay que insistir en eso. Yo creo que ahí radica realmente el punto de tensión entre el gobierno y el ELN en la actualidad, de que se les abrió el frente de los comuneros, ¿no? Y si el frente de los comuneros de Nariño de pronto realmente cumple con los diálogos y termina desmovilizándose, ese sería un golpe político muy grande para el ELN, porque no tendría ya mucha justificación seguir insistiendo en la lucha armada cuando sectores representativos del movimiento se les abrieron y prefirieron optar por la paz.
Félix, ¿en qué país estamos negociando con el ELN?
Bueno, se ha estado negociando en Venezuela, en Cuba, en México, etcétera, ¿no? Creo yo que por ahora en Venezuela
no hay nada,
no hay posibilidades de negociar por la situación política que se vive allá. Una política muy clara en la cual Nicolás Maduro pues se robó las elecciones, se autotituló, o sea, presidente reelegido, está persiguiendo a la oposición, ha habido más de 30 muertos en las protestas.
Sacó a Twitter, a WhatsApp, a Instagram, sacó todo el mundo.
Se puso a pelear con WhatsApp, lo desafió a pelea con Elon Musk. Entonces, pero lo cierto de esto, Daniel, como lo decía en pasado programa, es que todo está a favor de Nicolás Maduro.
Nico, digamos.
Yo creo que Nico se va a quedar en el poder por un tiempo porque la oposición no tiene los aliados con la fuerza suficiente para obligar o presionar a Nicolás Maduro a que salga del poder. No veo cómo lo van a presionar. Que Estados Unidos, que de pronto sería el factor ahí número uno para presionar la salida de Maduro, el gobierno se encuentra ahora en plena etapa electoral. Dentro de 2 meses prácticamente se elige el nuevo presidente. y hasta tanto no haya un nuevo presidente, yo creo que Estados Unidos no va a tomar una posición firme contra el gobierno de Maduro. Entonces, no estando Estados Unidos haciendo presión, no creo yo que ni la Unión Europea ni países latinoamericanos que han rechazado el resultado de las elecciones tengan fuerza para sacar a Maduro de allí. Además, Maduro cuenta con el respaldo incondicional de otras autocracias como Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Irán, etcétera, que lo han reconocido como el presidente electo, como el presidente reelegido. Entonces, a fuerza de represión, de garrote, se puede quedar ahí. Lo que puede suceder, como decían en el anterior programa, es que los socios que forman el gobierno lleguen a la conclusión un poco más adelante de que Nicolás Maduro es una figura tan quemada ya en el exterior, en América Latina y en el mundo, que voten por cambiarlo y pongan a otro del combo, como entre comillas, para renovar la imagen del gobierno venezolano.
Félix, yo así como escucho a Delcy Rodríguez para saber cómo entender la historia latinoamericana, escucho también a un gran hombre que es Jaime Bailey. Entonces, entre esos dos me debato. Y se dijo en estos días, en el programa de Jaime Bailey, que supuestamente le habían dado la opción a Nicolás Maduro de rendirse hasta noviembre y que por eso fue que Panamá además le ofreció asilo. ¿Esto tiene asidero o realmente es chisme como parece?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos desmintió oficialmente que le hayan ofrecido ese arreglo a Maduro. Yo creo que sí hubo esas conversaciones extraoficiales, pero como le digo, hasta que no pase la elección de noviembre de presidente de Estados Unidos, no podrá de parte de Estados Unidos hablarse con propiedad de una oferta para Maduro. Yo creo que Maduro en este momento se siente fuerte, se siente respaldado por estos gobiernos amigos y siente que la oposición se está quedando sin fuerza para discutirle la presidencia de la República. Porque entre más días pasan, más se va asentando la dictadura. Los presidentes latinoamericanos Gustavo Petro, Lula y Andrés Manuel López de Obrador de centro izquierda, que se habían erigido como en un grupo negociador, prácticamente han quedado en suspenso porque ya Manuel López de Obrador dijo que él no seguía participando en las reuniones de ese grupo hasta tanto el Tribunal Electoral, Tribunal Federal Electoral de Venezuela, diera su fallo definitivo sobre las elecciones de Venezuela. Y se sabe que eso es pelea de toche con guayaba madura, pues se sabe que el tribunal, que está todo formado por chavistas, por gente incondicional de Maduro, va a decir que Maduro fue el presidente elegido. Entonces se está lavando las manos Andrés Manuel López Obrador, queda entonces la tarea de negociación entre Lula y Petro, pero Maduro está viendo que los enemigos, que quienes se oponían a él, no tienen la fuerza suficiente para hacerlo tambalear, y por eso ha ordenado a sus tropas, a la policía, a sus paramilitares, que le den con todo a la oposición.
¿A la gente que va en la calle?
Sí, entonces a fuerza de terror se está consolidando en el poder.
¿Se le va a llenar el helicoide al señor?
Sí, va a tener que crear otro. ¿Otro? Será un aumento de la industria de la construcción en Venezuela, pero yo sinceramente, y lamentándolo mucho por el pueblo venezolano, no veo cómo puedan deshacerse de Maduro en los próximos meses. Más aún, lo que yo creo es que si las cosas siguen así con esa tibieza de parte de los aliados de la oposición en el extranjero, lo que se va a venir es otra oleada migratoria de venezolanos que claro, primero va a afectar a Colombia. Bueno, porque
por eso
Colombia,
me parece que es sensato que no necesariamente Petro se eche de enemigo a Maduro diciéndole lo peor.
No,
claro,
bien.
Pues usted le puede decir a Maduro dictador si usted vive al otro lado del mundo y no le va a llegar esa ola migratoria. Pero estando al lado tenemos que negociar.
La posición de Petro es muy sensata. Él no podía descalificar a Maduro diciendo que las elecciones se las había robado, porque entonces Maduro hubiera bloqueado cualquier negociación y hubiera inclusive tomado medidas represivas contra Colombia. Recuerde que allá en Venezuela están guardados, asilados, protegidos, los altos dirigentes del ELN, de las disidencias de la FARC como Iván Márquez, etcétera, y que ellos son incondicionales del gobierno de Maduro, claro, que Maduro les ha dado no solamente asilo, sino negocios como los del oro, las minas de oro en varios estados de Venezuela, que ellos controlan. Entonces, si Petro se hubiera atrevido a rechazar la elección de Maduro abiertamente, Maduro hubiera bloqueado cualquier intento de negociación de paz con estos grupos, se hubiera intensificado el conflicto armado aquí en Colombia, y encima de eso, hubiera hecho todo lo posible para que salieran muchos miles de venezolanos cuanto antes a inundar las calles de las ciudades colombianas y a crear un conflicto social más grave del que tenemos.
Téngamelo ahí, Félix, por favor, para que escuchemos algo de música. Si le parece, podríamos irnos con Bienvenido Granda.
El cantante símbolo de la Sonora Matancera, hombre que estuvo muchos años como cantante de planta de la Sonora Matancera, que se nacionalizó en México, murió en México y fue un ídolo.
Y esta canción se llama Percal.
Un famoso tango hecho bolero.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado.
Daniel y Alejandra, esta no es la versión original de Bienvenido Granda con la Sonora Matancera. Es una versión remasterizada que le quita un poco de sabor a la versión original, que el ensayo, el arreglo con la Sonora Matancera sonaba muy diferente.
Ok, Alejandra.
Félix, yo estuve viendo varios artículos en los que jamás habla de no tener ni más negociaciones, nuevas negociaciones con Israel. Hay muchas razones, me imagino, pero ¿cuál usted consideraría que son las razones más importantes para tomar esta decisión?
Yo creo que la razón es estratégica, política y militarmente hablando, porque en este momento Israel tiene una cantidad de enemigos alrededor de su territorio, empezando por el Hezbollah, la milicia chiita del sur del Líbano, que ha acumulado mucho poder militar y tiene mucha influencia dentro de una gran parte de la población del Líbano. De hecho, Hezbollah e Israel han estado en un enfrentamiento tirándose misiles mutuamente. Es un grupo que está respaldado por el gobierno de Irán. Tenemos que Hamas sigue en guerra con el gobierno israelí, pero no está solamente Hamas, sino que está otra organización, la Jihad Islámica, que es la que tiene el control, porque así como Hamas tiene el control de la zona, o tenía control de la zona de Gaza, la Jihad tenía mucha influencia en la otra parte de Palestina, que está en el interior de Israel, la que llaman la Cisjordania. A eso súmele que hay unas milicias chiitas en Irak que también han declarado ser enemigas de Israel y quieren desaparecer el Estado de Israel. Siria, que es un país limítrofe con Israel, es un país gobernado por la dinastía Asad, que es de origen chiita y que tiene una fuerte relación de solidaridad con Irán. Y por el sur, aunque no limitan con Israel, están las guerrillas chiitas hutíes que tienen el control del Yemen, que es un país que queda en la punta de la península arábiga y que de hecho los hutíes se han atrevido a lanzar cohetes contra Israel. Irán ha jurado venganza contra Israel a raíz de que en territorio de Irán, en una casa del propio, la propia capital de Irán, Teherán, le pusieron una bomba a uno de los jefes de Hamas, al máximo jefe de Hamas que estaba allí visitando y celebrando la elección del nuevo presidente de Irán. Irán prácticamente ya tiene o está a punto de tener cohetes y bombas atómicas. Israel también las tiene. Entonces, el peligro que existe en este momento es que si se intensifican los ataques de Israel y contra Israel, en determinado momento, en medio de ese conflicto, alguien puede apelar a bombas atómicas, a cohetes nucleares, y esto puede causar un desastre mundial porque como hay alianzas de estos países con otros países de fuera de la región, por ejemplo Irán, tiene una alianza fuerte con China, con Rusia, así como Israel tiene todo el apoyo de Estados Unidos, podrían terminar involucrando a esas grandes potencias en este conflicto. Israel se está preparando para ese conflicto regional que puede estallar en cualquier momento. Tal vez pasó desconocido, yo, en los periódicos yo no vi esa noticia, de que habían firmado un contrato entre Estados Unidos e Israel, un contrato de los más grandes hechos por Estados Unidos para entregarle a Israel 18 mil millones de dólares en armas. Israel le compra a Estados Unidos 18 mil millones. 18 mil millones es un presupuesto igual al de muchos países africanos. Y eso lo está invirtiendo Israel porque está previendo que se puede dar un conflicto regional. Y saben que van a contar con el apoyo de Estados Unidos, gane quien gane la elección en noviembre. Trump y Kamala Harris son aliados de Israel, no lo van a abandonar. Ninguno de los dos partidos tiene, ni el republicano ni el demócrata, tiene interés en abandonar a Israel. Entonces Hamas siente que hay una serie de amigos, de aliados en la región que lo están apoyando. Y seguramente al estar recibiendo apoyo, sobre todo económico, de países como Irán, como Siria, el mismo Hezbollah, siente que a no ser que Israel acepte un cese del fuego y acepte algunas de las condiciones que ellos están poniendo para reiniciar la negociación, de todas maneras ya la Franja de Gaza quedó totalmente destruida. Entonces, como se dice, ya se perdió lo más, ellos no temen ahora perder lo menos. Ya les han vapuleado, les han hecho a la población civil, las tropas israelíes, más de 25 mil muertos, destruyó toda la infraestructura. ¿Qué otro daño le pueden causar a Hamas que no se lo hayan hecho ya a la población palestina? Lo que no ha podido conseguir Israel es penetrar los túneles que construyeron por debajo de Gaza los jefes de Hamas y sus milicianos, en los cuales se han resguardado y desde los cuales siguen presentándole resistencia a Israel. Para eso se necesita una red de inteligencia muy sofisticada. Y ya vimos que si se dio la incursión de Hamas en suelo israelí que costó 1.200 muertos israelíes fue por la falla de la inteligencia israelí en el caso de Hamas. Que después la inteligencia israelí se ha recuperado y ha dado golpes contra sus enemigos, sí, eso es cierto, pero en ese momento hubo una falla muy grande. Entonces las condiciones están dadas para que Hamas no se resigne a entregarse ante las tropas de Israel, a entregarle el control total de Gaza a Israel, y más bien para que se pueda dar un conflicto regional que puede derivar en un conflicto mundial si los aliados de esos países que se están mostrando los dientes y se están amenazando deseen intervenir para salvar a sus patrocinados. Yo espero que eso no se dé, yo espero que haya sensatez y que países como Arabia Saudita, China y el nuevo gobierno de Estados Unidos interpongan, como llaman, sus buenos oficios para que, si no se llega a una paz que va a ser imposible, por lo menos se llegue a una tregua que impida que la población civil palestina siga sufriendo las consecuencias del ataque a Israel y que de pronto la misma población civil israelí de otros países sea víctima de esa conflagración regional.
Gracias, Félix.
Bueno, ya que Alejandra nos sacó de Colombia, voy a aprovechar también para hablar de algo por fuera, Félix, si es que quisiera saber, ¿usted para dónde cree que va entonces esta tumbada de la primera ministra en Bangladesh? Porque eso se armó duro por allá. ¿Y por qué pasó?
Bueno, la ministra Aquina se tuvo que volar para la India, ¿no? Porque su gobierno venía de capa caída desde hacía varios meses por el manejo neoliberal de la economía. Recordemos que Bangladesh tiene una superpoblación, es el país más poblado del mundo en relación a su tamaño, con una extensión de unos 160 mil kilómetros cuadrados.
Algo así como que acá puede ser.
Como los departamentos de Antioquia,
okay,
y Meta, por ejemplo, un poquito más de eso. Tiene una población de casi 180 millones de habitantes.
No, imposible.
Una población pues que crea un peso muy fuerte para cualquier gobierno que quiera hacer una tarea positiva para rescatar a la población de la pobreza y la miseria en la que se encuentra la mayoría. La mayoría de la población está en la miseria y la capital, Dhaka, en mi concepto, es una ciudad que es como un hormiguero humano, sin control, sin orden, lleno de basura, de contaminación. Es como la prueba más fehaciente de hasta qué punto la degradación del medio ambiente puede llevar a una ciudad como Dhaka, que es una ciudad de casi 20 millones de habitantes, a convertirse en una especie de vertedero, de basurero permanente, porque hay todo tipo de desechos alrededor de la ciudad.
Ah, pero Dhaka tiene metro, Bogotá no, por lo menos.
Eso es triste. Dhaka tiene metro. Dhaka, Mumbai, Nueva Delhi, etcétera, son ciudades de esa parte del continente asiático que tienen su metro, ¿no? Entonces, los estudiantes venían protestando desde hace mucho rato contra el gobierno de Aquina por la corrupción también. Ojo, el factor que desencadenó esto fue la corrupción dentro de miembros de la familia de Aquina y aliados del gobierno. Aquina es hija del que llaman padre de la patria de Bangladesh,
Sheikh Mujibur Rahman.
Exactamente, ese señor, bueno, recordemos que cuando hubo la partición por parte de Inglaterra de la India en 1946-47, ellos crearon dos repúblicas, lo que hoy conocemos como la India, de mayoría hindostán, de religión hindostán y minoría musulmana, y crearon otra república que se llamó Pakistán, dividida en dos territorios separados por una franja de más de 2.000 kilómetros donde estaba la India, la nueva república de la India. Entonces, a un lado quedó el Pakistán occidental, que es lo que hoy conocemos como Pakistán, y al otro lado quedó el Pakistán oriental, que es lo que hoy conocemos como Bangladesh. Gobernar una república donde dos territorios, aunque eran de mayoría musulmana, estaban separados por 2.000 kilómetros, se volvió cada vez más imposible. El gobierno de Pakistán Occidental se impuso en sus intereses y criterios sobre la parte de Pakistán Oriental, que se sentía ignorada, desbordada por las decisiones que se tomaban al otro lado. La India, que quería desquitarse de Pakistán, porque Pakistán y la India, a raíz de la división que hizo Inglaterra, quedaron como estados enemigos, decidió apoyar a un sector de los líderes de Pakistán Oriental que querían la independencia, la separación del otro Pakistán. Y por allá en los años, a principios de los años 70, lo que hoy conocemos como Bangladesh se levantó proclamando su independencia del otro Pakistán. Y con el apoyo de las tropas de la India, lograron expulsar a las tropas pakistaníes de ese territorio y se creó la nueva República de Bangladesh. Entonces, ese señor que usted citó fue el líder de esa revuelta.
Padre fundador, dice acá.
Y la hija, la señora Aquina, era la que tenía el poder allí. Esa familia ha gobernado buena parte desde la independencia de Bangladesh, el país no es la primera vez que Ajena estaba en el poder. Pero la gente se agotó, se cansó, y como escuché por ahí a unos estudiantes de Bangladesh, lo que exigen es que el gobierno nuevo acabe con la corrupción y realmente legisle a favor de la inmensa mayoría de los pobres. Entonces nombraron como líder del nuevo gobierno de transición al Premio Nobel de la Paz, un señor de Bangladesh que se distinguió, y por eso le dieron el premio, por crear una red de pequeños bancos que le hacían préstamos a las, sobre todo a las amas de casa y a las emprendedoras, mujeres emprendedoras en Bangladesh, y eso ayudó a sacar de la miseria a muchas familias. Y ese modelo de Yunus, así se llama el personaje que ahora tomó el poder en Bangladesh por solicitud de los estudiantes, porque él estaba exiliado. A él el gobierno de Ajena lo había perseguido y lo estaba acusando de múltiples casos
muy
de corrupción.
Demócrata la muchacha.
Sí, entonces llegó el desquite y Yunus, que estaba creo que en Francia o en Inglaterra, no recuerdo en este momento, regresó confiando en que pueda hacer algo para sacar al país de la crisis. Este señor es ejemplo de ese banco que él creó para pequeñas mujeres, para las familias pobres, se ha seguido en muchos otros países. Aquí en Colombia ha habido algunos intentos, y en parte lo que quiere hacer Petro con esto de los préstamos forzosos de la banca es crear una red de créditos para personas que no cumplen los requisitos que exige la banca tradicional para entregarles esos préstamos para que puedan convertirse en emprendedores, siguiendo el modelo de Yunus.
Félix, sin embargo, Bangladesh también ha sido reconocido por esa mano de obra extremadamente barata. Entonces usted ve aquí gente en los centros comerciales que todo el año trabaja para comprarse un pantalón de cierta marca y después lo lucen, y además entonces, no, es que yo solo uso ropa de esta marca y no sé qué. Ese pantalón probablemente lo hizo en Bangladesh una de esas mujeres que han demandado porque las tienen trabajando de pie o a escondidas viviendo en la misma fábrica.
Mire, no solamente mujeres, hombres, niños, ¿no? Son jornadas de 12, 14 horas. Era como si hubiéramos regresado al inicio del capitalismo en Inglaterra, donde niños, hombres, mujeres trabajaban jornadas de 14, 16, 18 horas en las peores condiciones. Los locales donde están instaladas esas fábricas son locales infectos, o sea, antihigiénicos, donde no hay ninguna garantía para la salud de los trabajadores. Varios de esos edificios, como están tan mal construidos, se han derrumbado y ha habido decenas de muertos. Pero allá no hay control, allá no hay control. La culpa, más que el gobierno de Bangladesh, es de las grandes firmas de Estados Unidos y de Europa, que son las que encargan la maquila de sus pantalones, de sus camisas, de todos sus textiles, a esas fábricas de Bangladesh, de la India, que por el bajo precio de la mano de obra facilitan que estas fábricas, estos negocios de Europa y Estados Unidos se queden con grandes ganancias. Muchas de esas camisas que usted o el señor Fernández y otros compran como de Lacoste.
Hablo por mí, yo soy consumidor de marca. Bueno, eso lo hizo un niño en Bangladesh probablemente.
Exactamente, o lo hizo una señora que está muriéndose de hambre porque lo que le pagan no alcanza
y
para
allá,
eso.
De allá no salió de más de $5 y al que lo hizo un par de centavos, y yo aquí en este país estoy pagando un montón creyéndome que eso me da mejor estatus.
Y porque dice que es la marca hecha en Francia. Bueno, y casi todos portamos de prendas hechas en esos países.
Qué triste, Félix. Oiga, hace rato no escuchamos ninguna canción. Le voy a dar las opciones que nos quedan. Las 40, Tarde Gris, A Media Luz y Milonga Sentimental.
Vámonos con Milonga Sentimental, Daniel.
Perfecto, Félix, ya regresamos.
Nunca, tal vez que no lo vas a creer.
bueno.
Hay conexiones, nadie nos saluda, pero hay conexiones, que es lo importante.
Okay.
Félix, quisiera preguntarle ahora por lo que sucedió en este país, porque no nos conformamos con tener al fiscal anticorrupción preso por corrupción y esas cosas raras que pasan en el país.
No, él ya salió y ahora está de abogado.
O sea, esas cosas pasan en este país. Sí. Lo que quería decir era que ahora en la capital de la ciudad tenemos asesinatos con francotiradores.
Sí.
Y este tipo tiene que ver o tiene un pasado con Esmeralderos, que es un negocio acá en Colombia, pero además hay una relación con Sandra Ortiz, ex consejera del gobierno Petro. ¿Me puede explicar este triángulo, por favor?
Bueno, el empresario boyacense que fue asesinado en su propio conjunto residencial, la 138 arriba de la séptima aquí en Bogotá, por un francotirador, era o había sido amante de doña Sandra Ortiz, la consejera para las regiones, que resultó comprometida en el escándalo de la unidad de gestión de riesgos
con Olmedo y con Schneider,
ya que fue encargada no solamente por Olmedo sino por el señor Carlos Ramón González, director del departamento administrativo de la presidencia, al cual ya renunció, y por el señor ministro de Hacienda y el señor ministro del Interior de esa época, Luis Fernando Velasco, para que le entregara al señor Iván Name 10 mil millones de pesos. Iván Name en ese momento era el presidente del Congreso, presidente del Senado, y aunque era del Partido Verde, había sido nombrado como un candidato respaldado por los partidos opositores. Recuerde que él derrotó al candidato del gobierno en esa elección. Pero todo se negocia en este país. Entonces, se negoció para que en los momentos en que se estaban debatiendo proyectos fundamentales para el gobierno, para salvar también su cara como opositor del gobierno, en esos instantes precisos, él se saliera de la presidencia y le entregara el manejo de las sesiones a María José Pizarro, que era la vicepresidenta del Senado y que sí es aliada del Pacto Histórico, que es una fuerte integrante y respaldo de Gustavo Petro y de su gobierno. Entonces, de esa manera le estaba cumpliendo, digamos, al gobierno el acuerdo para favorecer los intereses del gobierno. Y él aparecía ante la opinión pública como un hombre intachable que seguía manteniendo su posición de opositor al gobierno. Para que pudiera seguir en ese plan de colaborador simulado del gobierno, y en vista de que la campaña para elegir alcaldes, gobernadores, estaba en todo su furor, y el señor Iván Name tiene intereses en Barranquilla porque él es de Barranquilla, a pesar de que ha sido siempre elegido por Bogotá, pero tiene clientela allá, sus hijas también han sido concejales aquí en Bogotá, etcétera, pues necesitaba billetico para aceitar la maquinaria, y entonces le soltaron a él, como le soltaron al presidente de la Cámara, señor Andrés Calle, en ese momento, varios miles de millones de pesos.
¿En efectivo, de verdad?
En efectivo se los entregaron en unas cajas, según cuentan por ahí las denuncias que hizo el propio don Olmedo, ¿no? 10 mil millones de pesos, pero no fue al único que le entregaron eso. Entonces, doña Sandra Ortiz fue clave, por eso se vio obligada a renunciar, y después como que le cayó la sal, porque ahora matan a su amante, y un cuento que era un chisme social en Boyacá ya se volvió cuento nacional, que ella era la amante de este empresario que había iniciado sus actividades en la vida de la minería de las Esmeraldas como guardaespaldas del famoso señor Carranza, don Víctor, que fue durante muchos años capo de capos del negocio de las Esmeraldas.
Sí, el dueño acá en Colombia de todo, Felipe.
Bueno, don Carranza murió de enfermedad, no murió baleado, y este señor de guardaespaldas resultó ahora codueño de una de las principales minas de esmeraldas de Boyacá. En esa mina, él tiene alianza con Hernando Sánchez, otro famoso esmeraldero al que le han hecho varios atentados. Que yo recuerdo, el más famoso que le hicieron fue en un almacén del norte de la capital, le metieron varios balazos y se salvó, pues por un pelo, salvó la vida. Entonces hay como dos bloques de esmeralderos allá disputándose el control de toda esta riqueza, que es el que encabeza este señor Hernando Sánchez, y hay otro grupo que es el de Pedro Orejas, famoso Pedro Orejas, apellido Rincón, quien fue extraditado a Estados Unidos por haber intentado o entrado a combinar el negocio de las esmeraldas con el negocio del narcotráfico. Él y otro socio de él, Horacio Triana, que viene también de una familia esmeraldera, están pagando cárcel ahora en Estados Unidos por narcotráfico, pero desde allá se presume que llegó la orden para bajar, para matar a este señor que se les había convertido en un obstáculo para ellos apoderarse de esa mina que antes fue de don Víctor Carranza.
Si usted tiene un enemigo que está dispuesto a pagar un francotirador, es porque su enemigo es gigante.
Sí, pero es una tradición en las disputas entre bandas de esmeralderos.
Porque hay plata.
Ha habido mucho asesinato, lo que pasa es que algunos pasan inadvertidos.
A Carranza le hicieron atentados grandísimos.
Grandísimos, en una finca allá en Los Llanos, cuando iba por la carretera, le hicieron una emboscada y eso fue como en las películas de Rambo, se salvó por un pelo, ¿no?
Y ahora tejó un montón de hijos que se están peleando por esas minas también.
Sí, también, y eso es como común y corriente, porque uno de los codueños de la mina donde estaba Hernando Sánchez y este esmeraldero que mataron son unos hijos de Gilberto Molina, famoso esmeraldero, que fue asesinado en una masacre por Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, hace muchos años, en una finca donde estaban haciendo una fiesta de los Molina. Llegaron la gente de los sicarios de Rodríguez Gacha y mataron como 20 personas allí, entre ellos a Gilberto Molina.
Sin pudor.
Sin pudor, o sea, esto de los asesinatos, las masacres, los crímenes, es cosa normal, común y corriente en este medio de las esmeraldas que ahora se ha mezclado con el narcotráfico. Ahora bien, este señor que mataron, sus negocios no solamente eran los de las esmeraldas, sino los de empresas de seguridad y vigilancia. Tenía una empresa que llamaba Seguridad del Oriente y prestaba sus servicios a muchas instituciones oficiales, secretarías de educación, ministerios, etcétera, porque él estaba casado con la hermana de un señor Mendieta, Jorge Mendieta, que había sido alcalde de Tunja. O sea, él andaba por lo alto, él no andaba por lo bajo, tenía muchas relaciones. Entonces, digamos que hacía parte de la élite boyacense, que está muy conectada aquí con la élite de Bogotá. Entonces, tenía contratos multimillonarios en su negocio de seguridad. No era solamente el negocio de Esmeralda, sino negocios con el gobierno, con el Estado mismo, que tenía este señor.
Se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo,
Se
Daniel.
Nos fue el tiempo y logramos dar una vuelta grande. Muchas gracias, Alejandra y a Félix. ¿Con qué canción será que nos quedamos? ¿Nos queda Media Luz, nos queda Las 40 y Tarde Gris?
¿Será que puede poner la otra milonga, milonga para una niña de Andy Montañez?
Permítame un segundo mientras Alejandra se despide y hace tiempo.
Bueno, muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon.
Bueno, muy bien, Alejandra.
Claro.
Una despedida más extensa mientras Daniel termina de buscar la canción.
Milonga para una niña. A ver si es esto, Félix. Dígame a ver.
Sí, esa es.
Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Dani. Okay.